Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Vamos con los nombres importantes del deporte español. Ya saben que está jugando Carlos Alcaraz contra Sinner en Indian Wells. Estamos en el primer set. ¿Cómo van las cosas, Ángel?
Pues ahora mal, Corro, porque después de romper el servicio de Sinner, Carlitos Alcaraz se ha dejado en el octavo juego hacer un break en blanco en un malísimo juego de Alcaraz, así que vuelve la igualdad, 4 iguales y 40-15 para Sinner con su servicio.
Pendientes de lo que haga Carlitos Alcaraz, espera en la final Medvedev. Vamos con Fernando Alonso y con Carlos Sainz y con Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Mañana a las 6 de la tarde, Arabia Saudí, Jeddah, ¿cómo lo dices tú, Carlos?
Yo Jeddah, aunque ellos dicen Jida. Pero o sea yo no. Lo voy a decir españolizado.
Yo también, yo digo Jeddah. Que, bueno, pues ya saben, Fernando Alonso sale segundo. Ha sido apasionante la calificación. Se ha metido un Red Bull primero, evidentemente, Checo Pérez, pero Verstappen ha dado la sorpresa, ha roto y va a salir decimoquinto. Y Carlos Sainz va a salir detrás de Russell, va a salir cuarto. Y Leclerc, que tenía una sanción, que había quedado segundo en la calificación, sale decimosegundo, duodécimo. Bueno, Carlos, ¿qué previsión haces de carrera de mañana?
Bueno, pues, a ver, primero de todo, ojo con Jeddah, porque es un circuito urbano con unas medias de velocidad.
Ahí tiene que haber golpes porque pasan rozando las paredes, ¿eh?
Claro, claro, es que van a 250 por hora de media.
¿Qué nivel de concentración tienes que tener para ir a toda pastilla y no darte? Porque estás encajonado en algunos momentos, ¿eh?
Sí, sí. Es verdad que no es una pista técnicamente muy complicada para este nivel de pilotos porque al final tiene pocas curvas. El 72% de la vuelta es con el pedal a fondo. Pero sí que es cierto que es de pelotas, que se puede decir hasta ahora de la noche, no pasa nada. Es echarle narices al asunto. Entonces, es verdad que sí, hay que echarle valor y sobre todo en determinados puntos como la entrada meta o en la rapidísima 22-23, tienes que ir muy, muy, muy al límite. Y eso hace que a veces pasen errores, como hemos visto en el mismo Lando Norris, pues ha destrozado su llanta delantera izquierda besando el muro. Y eso puede pasar en carrera. Ha habido 8 safeties, 8 coches de seguridad en 2 años que ha habido carrera en Jeddah y eso puede condicionar toda la estrategia y todo lo que pueda pasar en el Gran Premio. De hecho,
año que va a haber coches de seguridad, seguro.
Sí, seguro. Porque alguien besa el muro. Y ahí está una de las dificultades de la carrera, sobre todo para el que sale el 15. Es el hombre más rápido del fin de semana, Max Verstappen. Pero, y tiene muchísima velocidad punta, hablamos de 339 por hora, que es de lejos el coche que más corre en las rectas, con lo cual puede adelantar.
¿Cuántas vueltas crees tú que va a tardar en ponerse a tiro de podio?
Yo creo que el gran problema que tiene es la vuelta 1. Si en la melee, en las melee que puede haber en esa zona donde va a salir, que es una zona muy delicada, y en la que si ahí lo pasa bien, yo creo que en la vuelta, yo calculo que tardará un pelín, porque además no va a ser tan fácil adelantar algunos coches, pero bueno, ponle que esté entre los 5 primeros en la vuelta 15. Es que es un coche muy superior, pero también es cierto que hay que hacerlo y que pueden pasar cosas.
Y a partir de ahí ya problemas, ¿no? Porque están los rápidos, que es Checo Pérez, Fernando Alonso, Carlos Sainz. Veremos Leclerc dónde está en ese momento de la carrera también.
Claro,
¿no?
Leclerc sale el 12, Leclerc también tiene posibilidad de remontar. La historia es la siguiente, o el problema para Leclerc y para Verstappen es ponerse en una zona con tren de DRS. Es decir, que vayan 3 o 4 coches muy pegados a menos de un segundo con el DRS accionado y entonces cuando un coche se está aprovechando del DRS del de delante es muy difícil adelantarle porque él también corre a mucha velocidad. Es decir, tú anula tu factor de ventaja de que acciones el alerón móvil. Ese puede ser un grave problema, con lo cual tendría que usar la estrategia y si tiene que usar la estrategia solo se espera una parada y tienes que esperar a esa parada. Y entonces ahí puedes perder mucho tiempo con los de cabeza. Por eso digo que tampoco pueden huevear o equivocarse en la primera vuelta, o sea, no ser algo agresivos en la primera vuelta, porque tienen que colocarse cerca del top 10 si quieren remontar en ambos casos.
Eso que has dicho es el lenguaje técnico de la Fórmula 1, ¿no? Lo que empieza por H, eso es un lenguaje técnico.
Sí, lenguaje técnico. Yo es que junto, mezclo la parte técnica con la
y
parte...
Y llegar al pueblo, ¿no?
Exactamente.
Déjame poner la previsión que hace Fernando Alonso, sale segundo, así ve él la carrera.
Sí, los veo lejos. Yo creo que en ritmo de carrera puro están en otra liga, ¿no? Yo creo que en la FP3 también yo hice tercero y estaba 9 décimas de Verstappen, ¿no? O sea, que están muy fuertes. Incluso Max saliendo el 15 seguramente llega al podio o nos adelante, ¿no? Va a luchar incluso por la victoria. Checo que no se duerma porque Max llega. Entonces, vamos a ver lo que se puede hacer. Creo que la lucha está más un poco en nuestros espejos retrovisores, con Ferrari, con Mercedes, con Alpine. Y salimos los dos a Aston Martin en el top 5. Y si pudiésemos sumar esa cantidad de puntos mañana por la noche, creo que tendríamos que estar contentos. Es tentador pensar en la victoria, lógicamente, pero creo que sin un problema mecánico o sin algo que suceda a los Red Bull no es factible. Así que vamos a intentar hacer una carrera simple, sin cometer errores y sumar puntos.
¿Qué ves tú de Fernando mañana?
Bueno, yo lo que veo de Fernando es que está muy bien el análisis que ha hecho. No, es muy difícil también que en el mismo coche le vuelva a pasar otra vez algo negativo. Ha sido una rotura de palier lo de Verstappen, pero es que han sustituido el cambio los dos coches y el motor de combustión lo ha sustituido Checo Pérez. No tiene la fiabilidad muy conseguida Red Bull. Entonces pueden pasar cosas en ese aspecto, que es lo que él dice. Pero es verdad lo que dice. Con los datos en la mano del viernes, es más rápido incluso Carlos Sainz. Si pasa a Russell, es más rápido. Viendo los datos del viernes, sería más rápido, un poco más rápido en carrera que Fernando Alonso. Con lo cual, es verdad, tiene que cuidarse de los que vienen por detrás. Y los Red Bull están inalcanzables. Pero ojo, Fernando Alonso es Fernando Alonso. Él tiene que decir lo que tiene que decir. Pero mañana, cuando se apaguen los semáforos, va a ir a por Checo Pérez. Me quedo con una palabra de Checo Pérez que ha dicho: primero tengo que contener al tigre que tengo al lado. Pues eso, pues el tigre.
Pero Fernando ha dicho que en carrera Aston Martin no tiene el ritmo de Red Bull.
No, hay medio segundo por vuelta en carrera, que encima es la virtud del Aston Martin.
¿Y cuánto puede sujetar? Aunque Fernando le adelante, imagínate, en la primera curva le adelanta
difícil,
a Checo. ¿Cuánto le puede aguantar? Si es que es una cuestión de matemática, no es una cuestión de pilotar.
¿Sabes lo que
de
pasa? Claro, es complicado. Pero también es cierto que Checo, en aire sucio, empieza a castigar el neumático. Si tú pasas 5 vueltas con el Red Bull detrás, al Red Bull le estás fastidiando entera la primera tanda de vueltas hasta la parada. Es decir, que es un rato para soñar. Ahora, que lo normal es que no gane, vale, pero estamos hablando de que está todas las carreras en puestos de podio. Es que esto es una pasada, el inicio del Mundial de Fernando Alonso.
No, es súper ilusionante para la gente de la Fórmula 1 y de Fernando Alonso. Es una cosa inesperada, o sea, no se esperaba esto. Que en las dos primeras carreras estuviéramos hablando de que pelea por el podio y que está ahí compitiendo y haciendo muy buenos tiempos. Es algo inimaginable.
No, es que incluso los que vaticinamos un gran salto, como no sabíamos, los que teníamos
pero
los datos...
Pero no tanto,
de que iba a haber
yo a nadie le voy a pronosticar eso. Ni Fernando Alonso sabía lo mejor que
claro,
iba a hacer
porque,
eso.
Porque la historia es que lo que no sabíamos, decíamos... tiene mucha esperanza en el coche, mejora mucho el segundo y medio de agosto, pero lo que no sabíamos era cuánto iban a mejorar los demás. Y claro, mira, hoy con los datos en las manos sobre el año pasado en Jeddah, 1.5 segundos justo el Aston Martin. Pues claro, pero no sabes que Ferrari iba a mejorar solo 0.6, que Red Bull iba a mejorar 0.9, 0.8. Claro, la historia es que luego en la pista se ha visto que los demás han mejorado menos que el Aston Martin. Es un coche muy completo, le falta solo velocidad punta, es el único punto que yo creo que está por debajo. Decía Mike Crack, le decían, bueno, tiene, decían en Dazón, ¿qué van a hacer si tienen tan poca punta para defenderse? Claro, porque un Checo Pérez, lo que decías tú, 337 por hora de velocidad punta en la recta. Y en el caso de Fernando Alonso, que es el coche 14, 327, son 10 kilómetros por hora menos.
No hay nada que hacer.
Claro, la teoría es, no tienes nada que hacer, pero claro, la teoría de Aston Martin es, si yo pierdo en las curvas, que es mi gran virtud, pues lo que hago es que salgo muy rápido de las curvas y que lo intento compensar. Y ellos creen que Red Bull al margen, es decir, ya te digo, Ferrari cree que puede acabar segundo Carlos Sainz, lo que creen en Aston Martin es que Red Bull al margen, ellos pueden mantener ese puesto de podio.
3 minutos para Carlos Sainz. Bueno, Carlos Sainz va a salir cuarto. Russell no le ha molestado mucho en la vuelta que tenía que hacer la final de Q3. Yo creo que le ha molestado, ¿no? En la salida. Russell se ha colocado.
Es que sabe lo que pasa. Sí, pero yo he consultado y porque además me iban contando en directo, tengo fuentes magníficas que me van haciendo un poco el relato de lo que está pasando en Ferrari. Y no se han molestado ni en Ferrari porque era vuelta de calentamiento, no era vuelta buena de Carlos Sainz. O sea, le ha molestado, pero...
No hubiera sido la vuelta buena de él.
No le ha afectado al tiempo, eso es. Sí,
vale,
sí.
Vale.
Entonces, y no ha habido ni investigación y tampoco han protestado. La verdad es que Carlos, lo ha reconocido él, no ha estado nada cómodo con el coche, en absoluto. algo que tampoco se esperaba, sobre todo en el primer sector. Y entre la curva 1 y 2 ha perdido 4 décimas muy valiosas que le han impedido ir más arriba. Pero sale segunda fila. Si pasa a Russell, todo es posible. Y es verdad que es una pista que no desgasta el neumático como Bahrein y pueden ir mejor los Ferrari de lo que iban en Bahrein.
Ahora sí que sale justo detrás de Alonso. Esto sí que es justo detrás.
No, no, esto es morbo total, es diversión absoluta.
Porque
y
en la primera que era en Bahrein era un puesto detrás de otro, ¿no?
Sí, 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 claro. Era un puesto. Aquí es.
Justo detrás.
Era cuarto quinto, ¿no? Y sí, cuarto quinto, y aquí es justo detrás. Es decir, está en la misma línea, la línea par, segundo y cuarto. Y el brete que nos pone a todos los narradores es que lo tenemos que tratar como si fuéramos el bendito José Ángel de la Casa, porque es que no tenemos que tomar partido.
Hombre, como un profesional. Sí. Espera, este es Carlos Sainz, ahora me cuenta lo que ha dicho. Carlos Sainz.
La verdad que no ha sido una buena quali, ¿no? Lo bueno es que la carrera es mañana, que hoy, aunque no hayamos tenido el día, mañana se puede remontar. Yo creo que tenemos ritmo para ganar o para pasar a Russell y para luchar por el podium, que es por lo que iremos. Si no tienes un buen día, no entiendes bien el neumático en el primer sector, el calentamiento usado, nuevo, vuelta de preparación, no preparación, está claro que pierdes esas dos o tres décimas que te cuestan más posiciones que el año pasado, que hay que tener cuidado, ¿no? Pero eso, lo bueno es que la carrera es mañana y que todavía podemos remontar.
¿Dónde le ves en el final de carrera a Carlos?
Yo creo que Carlos puede estar. A ver, Carlos tiene que pasar a Russell en los primeros metros. O sea, es fundamental pasar al Mercedes, porque entonces sí que se queda un poco al pie de los caballos del bicho que es Verstappen, que venga por detrás. Entonces, si pasa a Russell, le veo luchando por el podio con Fernando Alonso, porque yo creo que en condiciones de carrera va a ir mejor. El problema que ha tenido es que en Q2 ha hecho un mal intento y ha tenido que usar un juego más de neumático, y se ha quedado para la Q3 solo con un intento con neumático nuevo. Pero yo sí le veo, yo creo que en ritmo de carrera va a ir mejor, y sí que le veo siendo un enemigo muy duro para Fernando Alonso en la carrera de mañana.
Muy bien, súper emocionante. A las 6 de la tarde, aquí estará Carlos Miquel para contarlo. Fernando Alonso sale segundo, Carlos Sainz sale cuarto. A ver cómo terminan. Carlos, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Al caer la tarde,
Expósito.
Hacer cualquier gestión o coger cita en la administración es una misión imposible. Sucede en todas y cada una de las oficinas de nuestro país.
Y el teléfono que tenía que aparece en la web no contesta a nadie. No te dan ninguna solución.
Acabas de escuchar a Carlos, lleva meses intentando lograr una cita para solucionar una gestión relacionada con el catastro.
Quiero mi segundo hijo y necesito su tarjeta sanitaria, pero no hay contestación, ni por la mañana ni por la tarde.
Laura tiene 36 años, lleva llamando varias semanas al teléfono de la oficina de la Seguridad Social para pedir cita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano. Before the wedding had begun, the tropic of Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again, on your own again. Oh, get it!
Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Algún día nos va a sorprender. Hola Parra, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estamos, Rey?
¿Qué estás viendo?
Estamos viendo a Filadelfia con Indiana ahí dándolo todo.
Filadelfia contra Indiana. Está ganando Filadelfia, ¿no?
Sí, están ganando. Bueno, está el partido ajustado. Yo pensaba que iba a estar más a favor de Filadelfia, pero la verdad que Indiana últimamente está jugando buenos partidos. Están ahora 6 arriba los Sixers, mediado el segundo cuarto.
Bueno, ha empezado la locura de marzo de los equipos universitarios. Y eso es trepidante, es muy emocionante y casi en ocasiones, y sin el casi, pasa a la NBA este mes de marzo, ¿no?
No, a nivel baloncestístico este es el evento del año en Estados Unidos, por encima de la NBA, muy por encima de la NBA. Date cuenta, en la NBA son 30 equipos en 30 ciudades, pero estos son 300 y pico universidades en todo Estados Unidos, y toda la gente es de una universidad. Incluso los que no van a la universidad son de la de su pueblo o de la de su ciudad.
¿La tuya cuál era? ¿Dónde estuviste? ¿Cuál era?
En Florida.
En Florida.
UF, University of Florida.
¿Y qué tal el equipo tienen?
Pues este año ni siquiera está en el torneo.
¿No se han clasificado o qué?
No se han metido.
¿Y a quién has puesto en la porra, que tú haces la porra esa...?
Yo he puesto que ganaba Houston, pero me están dejando muchísimas dudas.
Houston, ¿pero qué nombre tiene? Porque no se llama la Houston, ¿qué nombre tiene?
No, Houston, la Universidad de Houston.
¿Sí? ¿Es Houston?
Sí. Donde jugó Clay Drexler y Olajuwon y tal.
Ya.
Cougars.
¿Y tú has puesto a Houston y si no qué?
Y si no, a la mierda, porque había puesto a Purdue, que ha perdido ya. Que, por cierto, es la segunda vez en la historia que un número uno cae en primera ronda. O sea, esto es, hay cuatro números uno porque hay cuatro conferencias. Purdue era un número uno y cayó contra Farleigh 6-3-5-8. Es la segunda vez en toda la historia de la NCAA que esto pasa. Pero es que ya ha caído Arizona, que era número dos, ha caído Virginia, que era número cuatro. O sea, que hay un montón de favoritos que se han quedado por el camino. También ha caído Duke, aunque en su caso en segunda ronda, y contra Tennessee, que tenía mejor ranking que ellos este año. Y a mí, de todos los equipos de lo que he estado viendo, me llama la atención mucho Texas. Ya me llamó la atención porque se cargó a Kansas en la final de su conferencia universitaria, y está haciendo un torneo bastante curioso. Juega luego a ver qué hace, pero el primer día estuvieron a un nivel espectacular.
¿De la NBA qué quieres decir? ¿Alguna cosa que esté pasando o haya pasado?
Pues que están muy raros los Nuggets, que han perdido 5 de los últimos 6 partidos que han jugado, en el que han jugado ya hoy, que hoy ha empezado prontísimo la jornada de la NBA, ya se han jugado 2 partidos. Han perdido en Nueva York contra los Knicks. Iban ganando, pero los Knicks han remontado y se han terminado imponiendo por 6 puntos. También han perdido los Clippers en casa contra Orlando, que es un resultado también muy llamativo. Y ahora, aparte de los Sixers, que están jugando en Indiana, está jugando también Toronto contra Minnesota. Están ganando los Raptors por 6. Bueno para los Lakers. Unos Lakers que se empeñan en irse de vacaciones en abril, porque perdieron el otro día con Houston, que es el peor equipo del oeste, y ayer, un partido que tenían ganado, Anthony Davis decidió que no, que él es muy de Dallas, es muy tejano, y decidió hacer una falta sobre el triple, tirarse una mandarina, fallar un tiro libre y luego dejar libre a Kliber para que metiera el triple de la victoria. Todo esto que te estoy hablando en apenas 28 segundos. O sea, Anthony Davis en 28 segundos se cubrió de gloria, y su entrenador Darvin Ham también.
Muy bien, ha estado casi más en contarlo que en el tiempo en el que pasó, ¿no? En los 28 segundos. Bueno, te dejo viendo NBA. Un abrazo, Parra.
Abrazo, chao.
Todo esto está pasando en tiempo de juego y todo esto ha pasado.
hace una gracia tremenda lo del árbitro con los córner, diciendo a los jugadores que no se agarren. ¿Qué más da? Si no pitan nunca penalti, si se agarran, déjalos, sí, sí, que se agarren.
Eso sí me alegraría a mí la tarde, que les dijera, podéis agarrar, no pitamos nada.
No, pero que pite alguna vez penalti.
Esto se lo cuentas a Trejo como penalti fallado también, ¿no?
No, no puedo contar como fallo un penalti que no está lanzado, no está tirado.
Pero él toma la decisión de hacer eso.
Claro, pero es un penalti. Ah,
pero no es un penalti lanzado, es un penalti puesto en juego.
Pero lo tiene que tirar él.
Sí,
claro,
pero
lo tiene que tirar
él. No es fallado. ¿Cómo voy a poner un penalti fallado a Messi cuando se le está dando a Suárez para que marque?
Pero es un penalti.
No, yo pongo un asterisco y digo, penalti al lado en corto.
Claro, qué pena que opinemos antes de que suceda el deporte, ¿verdad, Pepe?
La emoción de la Fórmula
1. Oye, yo le llamo peleas, ¿eh? Una pelea ahora entre Carlos Miquel y Pepe Domingo no me gusta.
No, eso no. La leyenda ni tocarla, ¿eh?
No, sobre todo porque yo adoro a Pepe Domingo. Es que...
Bluebirds fly. Pleno sábado noche de fallas, ¿tú crees que la gente verá el partido?
La nit del foc es a la una de la madrugada, así que da tiempo a hacer todo.
Bueno, tú no eres muy fallero, no te gustan mucho los petardos, así que...
No, me gustan las fallas, no me gustan los petardos, que es compatible. Sí. Te pueden gustar las fallas, los momentos falleros, la falla que ha ganado, la falla de exposición. Es una auténtica pasada, pero no me gustan los petardos.
Tengo una duda, Ruiz. ¿Con quién vas en la Champions? ¿Con Joao Félix o con el equipo español?
No, yo siempre con el equipo español.
¡Ojo! ¿Vas con el Madrid, entonces?
No, salta la sorpresa, ¿no?
¿Vas con el Madrid?
Yo voy con los españoles.
No ir con un jugador de tu propio equipo, macho.
¿Va con el Madrid? No, primera vez que se lo escucho en la vida.
No, yo no voy con los españoles. Fue donde fui.
¡Nos vamos! Antes pasamos por Indian Wells a ver cómo le va a Carlitos Alcaraz. Como pronosticó Ángel, iba a ser largo. Y tan largo, Ángel.
Exactamente, te he dicho que iba para largo, iba a ir. De momento ya llevamos una hora de primer set y máxima igualdad, porque Carlos Alcaraz ha levantado ya una bola de set que ha tenido Sinner en el juego anterior en el servicio de Alcaraz. Y estamos en el tie break. 6-6 y 4-3 manda Carlitos Alcaraz en el tie break.
Muy emocionante. Bueno, lo contará Angelito durante toda la madrugada en la antena de la cadena COPE. Ángel, hasta mañana. Un abrazo.
Se te quiere. Chao.
Espera en la final Daniel Medvedev. Nosotros nos vamos. Mañana hay una jornada apasionante que les van a contar aquí en Tiempo de Juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.